¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias por estar aquí en esta la semana número 48 ya. Semana número 48 de transmitir desde este estudio. Estudio en casa. Por eso le digo, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche tenemos dos temas por demás decepcionantes. Sí, se lo tengo que decir así, tal cual. Por demás decepcionantes. Lo que ocurre en el Perú es algo que aún estoy tratando de encontrar la palabra para calificar el acto, pero es que hay tantos adjetivos calificativos para lo que se ha descubierto en el Perú con el tema de la vacuna, del abuso de poder, del abuso de posiciones para vacunarse. Incluso antes de que esta vacuna de la que le voy a hablar más adelante, le voy a explicar todo este entramado. Incluso antes de que se hubiera hecho algún contrato o de que se hubiera ya certificado o autorizado el uso de esa vacuna. Y tiene que ver con el mismísimo expresidente Vizcarra. Pero no se confunda, no crea que solamente fue durante la administración del expresidente Vizcarra. No. Esto salpica al actual gabinete, al actual presidente Sagasti. Sí, porque hace unos minutos el propio presidente Sagasti acaba de confirmar que su ex ministra de Salud también utilizó su posición privilegiada para vacunarse. Antes de que empiecen siquiera a vacunar a la gente que realmente está al frente, es una cosa que no puedo explicárselo. No encuentro el calificativo. Y el que tengo no lo puedo decir en televisión porque me corren. Pero de verdad, es no tener vergüenza, ¿no? Y vamos a continuar con el seguimiento a la masacre que ocurrió en México contra guatemaltecos y guatemaltecas, porque había una mujer, ¿sí? Y parece que poco a poco va despertando el legislativo y el gobierno de Yamatei, a raíz de la presión que hemos ejercido desde este frente, y se lo digo con toda honestidad y con todo el orgullo, a la presión que hemos ejercido desde este frente para que se le exija al gobierno de Andrés Manuel López Obrador acción, reparación, respuesta. Usted sabe, ya estamos cerca de que se cumpla un mes de que fue la masacre en Tamaulipas. ¿Sabe que no han repatriado los restos carbonizados de los guatemaltecos y de guatemalteca? ¿No los han repatriado? Todavía no. Esta gente humilde, pobre de Comitancillo, todavía ni siquiera han recibido los restos carbonizados, calcinados de sus seres queridos. Pero apenas cuando ya se va a cumplir un mes, apenas es que el legislativo despierta después de que se sintieron muy ofendidos porque aquí se les llamó la atención por no legislar para las víctimas de una masacre cometida en México por presuntos agentes del Estado. Pero bueno, parece que ahora se están moviendo, ¿no? Después de las recomendaciones de qué podrían hacer, parece que las tomaron en cuenta. De eso se trata. ¿De qué reacción? Y si lo hicieron, qué bueno. Triste y vergonzoso que sea hasta ahora. Vamos a iniciar con Perú, si le parece. Iniciamos entonces con la etiqueta Conclu Perú Vacunas. El hashtag es Conclu Perú Vacunas, numeral Conclu Perú Vacunas. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta Conclu Perú Vacunas. Escuche usted esto.
Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra y de funcionarios de ministerios o instituciones públicas que se vacunaron en su gobierno y que deberán responder a la justicia o a cualquier otra instancia, lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las ex ministras Elizabeth Astete y Pilar Massetti.
En este pronunciamiento del presidente de la República, de Francisco Sagasti, da a conocer que serían 487 personas, entre ellas, claro, muchos funcionarios públicos, ¿no?, que aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm, que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos en el país. Esto fue hace tan solo unos minutos que confirma el presidente Sagasti, y le repito, 487 personas. Ya. Evidentemente, entre ellos funcionarios públicos. Entre ellos, la exministra de Salud. Sí, se lo repito bien, ¿eh? La exministra de Salud, Pilar Massetti, la encargada de coordinar la vacunación. Es que no se puede calificar de sinvergüenza, sería la palabra. Sagasti también se pronunció sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien al parecer también habría recibido la vacuna. No al parecer, el propio Vizcarra ya lo confirmó, esto no es al parecer. Vizcarra ya lo confirmó también. Bueno, Massetti entonces, la ministra de Salud, o ahora exministra de Salud, presentó su dimisión diciendo que desconocía que el expresidente se hubiera vacunado y asegurando que un presidente no debería correr ese riesgo. Acuérdese usted del momento, ¿sí? Esto es una de las fases de prueba de la vacuna, ¿eh? O sea, ni siquiera estaba confirmada que era ya la vacuna y se había aprobado para su uso, etcétera, no. Es en la antesala de eso, en la antesala de eso. Pero ahora sale a la luz de boca del presidente Sagasti que ella también, la ministra de Salud, habría estado entre el grupo de los vacunados. CNN está intentando comunicarse con Massetti, la exministra de Salud. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero, como ya lo escuchó usted, el presidente Sagasti es el que lo confirma, ¿no? Para averiguar lo último acerca de esta controversia en Perú, me voy con nuestra Jimena de la Quintana, que está en vivo desde Lima. Jimena, esto debe tener a los peruanos y a las peruanas, pues yo no sé, más que indignados, porque deben ser muchos sentimientos en un momento tan grave para el país con el tema de las muertes y los contagios por coronavirus. Pero esto debe ser, se deben sentir traicionados, engañados, indignados. Esto es un vacunagate, le diría yo. Es algo espantoso. Jimena, ¿qué ha pasado? Porque además cada hora hay cambio de información y actualizaciones más desalentadoras. ¿Cómo estás?
El cambio de información, Fernando, es constante. Es decir, ha ido surgiendo nueva información en las últimas horas y ha sido muy rápido, la verdad, lo decías tú. El presidente Sagasti se ha pronunciado en un mensaje a la Nación a través de un comunicado hace muy poco y agrego algo que él ya había dicho, que él ya había advertido. Él había dicho que una vez que él tuviera esta lista de funcionarios, más de 400 que se sometieron o que fueron inoculados por esta vacuna, él iba a dejar de contar con ellos. Es decir, que ninguna persona que hubiera sido vacunada iba a ser parte de su gobierno. Y además ha agregado que faltaron a su deber, fueron parte de las palabras que pronunció esta noche, faltaron a su deber de servidores públicos y a su lealtad con la presidenta del Consejo de Ministros y conmigo, porque lo que da a entender Sagasti con esto es que estas personas no le habían comunicado lo que había ocurrido, es decir, que se habían puesto esta vacuna. Por su parte, creo que es importante decir también, Fernando, que la Universidad Cayetano Heredia, que es la universidad que está a cargo de esos ensayos junto con el laboratorio Sinopharm, emitió un comunicado el día domingo que aclaró algunas cosas, pero aclaró algunas cosas que son, creo, importantes mencionar y que no se sabían antes. Primero, la universidad lo que dijo fue que el protocolo de investigación del ensayo clínico patrocinado por la universidad fue autorizado por el Instituto Nacional de Salud. Segundo, dijo que en el reglamento de los ensayos clínicos se autoriza el grupo o el ingreso de dos grupos de vacunas. Primero, las vacunas experimentales y placebos para los 12.000 voluntarios y además un segundo grupo que son las vacunas experimentales activas al personal del estudio y a otros profesionales involucrados. de alguna forma con su desarrollo. No dice que esto debe ser entregado o dado inoculado a funcionarios públicos. Entonces, como parte de este segundo grupo al que Sagasti ya se ha referido, esas vacunas experimentales llegaron 3.200 dosis de vacunas. Estas 3.200 dosis de vacunas habrían sido, y según lo ha dicho el propio presidente Sagasti, las que fueron proporcionadas a estas personas, a estos funcionarios públicos. Son más de 400 por el momento. No sabemos si es que la lista va a seguir creciendo. Creo que es importante también decir que quienes han renunciado, porque ya sabes que han renunciado algunos ministros y viceministros, se aplicaron esta vacuna experimental entre septiembre y enero de este año. Esto es, en estas fechas, las vacunas aún no habían llegado al Perú. El gobierno adquiere, después del ensayo, adquiere a través de un contrato vacunas con Sinopharm. Estas vacunas, que son vacunas para los médicos y para la población, en ese momento aún no habían llegado, Fernando. Creo que es importante resaltar esto. Vamos a ver, si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Vizcarra sobre este tema el día de hoy.
Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno, ni ha existido aquí un perjuicio en contra de nadie, menos del Estado. La vacuna de Sinopharm fue aprobada recién el 31 de diciembre del 2020. Antes solo se aplicaba a los voluntarios, tanto así que se me advirtió de los posibles efectos contraproducentes para la salud.
Ahora, Fernando, creo que quedan aún muchísimas preguntas por responder. La primera, obviamente, es si hay más personas en esta lista, funcionarios públicos o, en todo caso, saber cuándo es que se conocerían estos nombres. Creo que eso es importante. Lo segundo, también saber si estas personas se pusieron esas vacunas por un ofrecimiento de la universidad. Ya tenemos claro, te lo he leído a través del comunicado de la universidad, a través del comunicado que emite la universidad, que a las vacunas o a las 12.000 vacunas o placebos que se les puso a los voluntarios, llegaron estas 3.200 vacunas adicionales. Esas 3.200 vacunas experimentales adicionales las pidió el gobierno peruano, fueron vacunas que se le entregan o que Sinopharm le entrega también a otros gobiernos y a otros países. ¿Podría haber ocurrido lo mismo en otros casos? Creo que esa pregunta también sería bueno que se responda, ¿no? ¿Quién solicitó esas 3.200 dosis adicionales? Van a surgir o quedan muchas dudas aún que creo deben ser respondidas por la Universidad Cayetano Heredia. Ya te dije, Fernando, el gobierno ha iniciado una investigación para conocer más detalles de lo que viene ocurriendo, ¿no?
Muchas preguntas todavía, Jimena, muchísimas preguntas todavía, pero interesante también, vamos a entender algo. ¿Cómo es que el expresidente Vizcarra entonces se expone? Porque, si era experimental, ¿no? Y todavía no estaba confirmado que iba a funcionar y que se iba a probar, se pudo haber muerto. Yo no creo que el expresidente Vizcarra, en un acto heroico, haya decidido probar una vacuna experimental, aunque le pudiera costar la vida. Me parece poco creíble, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, como dices tú, Jimena, bueno, yo no sé en otros países, no me extrañaría, ¿no?, que también se les diera a otros países un lote de vacunas experimentales activas, pero la realidad es que aquí alguien tomó la decisión, ya sea de la universidad, ¿no?, o el ministerio, no sé, tomó la decisión de que ciertas vacunas se iban a distribuir entre personas como la exministra de Salud, como el expresidente Vizcarra, como los funcionarios que ya conocemos.
Fernando, dos preguntas más en todo caso. ¿Estas 3.200 dosis de vacunas experimentales las solicitó el gobierno peruano? ¿Fueron entregadas, en todo caso, y se tendría que aclarar, por el laboratorio sin que fueran pedidas por el gobierno peruano? Creo que esa pregunta también es importante, ¿no? Y otra pregunta adicional sería si es que esto que está ocurriendo va a poner en riesgo los ensayos clínicos que se llevan a cabo en Perú. ¿O va a poner en riesgo el hecho de que Sinopharm entregue las 37 millones de vacunas, Fernando, que aún quedan por entregar? Porque el contrato del Estado peruano, el contrato que el gobierno peruano firma con Sinopharm, lo firma en enero de este año y lo firma el presidente Sagasti. Ya se entregó el primer millón, que es para médicos y para el personal de las Fuerzas Armadas, policías y bomberos. Pero aún falta que se entreguen 38 millones restantes que son para la población. ¿Qué va a pasar?
Sí, bueno, ahí yo la verdad no creo que vayan a... Si ya hay un acuerdo por parte del gobierno Sagasti, yo no creo que vaya a haber mayor problema. Esto lo digo especulando, pensando en el bien de los peruanos y las peruanas, ¿no? Pero faltaría la confirmación de Sinopharm en este caso, diciendo, bueno, continúa el acuerdo al que ya se llegó y etcétera. Pero nos vamos a enterar, eso sin duda. Jimena, muchas gracias. Buenas noches allá en Lima. Cuídate, por favor, que la cosa está difícil allá.
Gracias también, Fernando.
Gracias. A ti, gracias. Buenas noches. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a continuar con este escándalo de vacunas en Perú. Ya vengo. Estamos de vuelta. Quiero darle información que es pertinente que la conozca y que yo no tengo hasta ahora una explicación del por qué. Hoy nos había confirmado el doctor Óscar Ugarte. ¿Quién es Óscar Ugarte? Es el ministro de Salud, el actual ministro de Salud del Perú, desde Lima. Pero de último minuto que no llega. Óscar Ugarte, ministro de Salud del Perú. Había confirmado, iba a estar esta noche aquí conmigo, y ahorita de último minuto me dicen que no llega. A ver si la producción me dice, ¿qué información les dieron del doctor Ugarte? ¿Por qué no llega? ¿Cuál fue la justificación? Que no dieron ninguna razón, que solo dijeron que no llegaba, que era imposible. Imposible, imposible. Bueno, doctor Ugarte, espero que no se vaya a manejar así en los compromisos que tiene en el Ministerio de Salud, porque ya empezamos con el pie izquierdo, doctor Ugarte. Este tema es sumamente delicado y tiene enfurecidos a los peruanos y a las peruanas, con toda razón, y a cualquiera que vea lo que se hizo aquí, ¿no? Con este tráfico de influencias. Creo que lo menos es que vengan aquí a darle la cara a la comunidad internacional, porque el tema de las vacunas es un problema en todo el continente y en todo el planeta, y a los peruanos y a las peruanas, ¿no? Tuvo todo el día para decirnos que no podía, doctor Ugarte. Me parece muy extraño. No, espero que no vaya a salir con otra cosa, doctor Ugarte. Eso espero. Digo, porque ya con las sorpresitas que nos está dando el presidente Sagasti, ¿no? Y que aumenta esta lista, digo yo, no vaya a ser la de malas, que por ahí nos enteremos de otras cosas. Así que aquí estoy esperándolo, doctor. Así como están esperando los peruanos que una explicación. Déjeme decirle algo antes de irme al siguiente tema, porque quiero darle el contexto bien para que entiendan en todos los países latinoamericanos. La suciedad, porque es la palabra, ¿no? La suciedad con la que se manejó esto, desde el tráfico de influencias, de las posiciones de diferentes funcionarios. Es una vergüenza esto. La ministra de Salud, Pilar Massetti, que esa ya está en este gobierno, estaba en este gobierno, en el del presidente Sagasti, y la de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. Pero escuche usted las explicaciones, ¿no? Según el expresidente Vizcarra, no creo que fue solamente una dosis la que se aplicó el expresidente Vizcarra y su esposa, no. Fueron dos dosis. O sea, no es que fue la primera dosis y ya, no. Fueron las dos dosis. Las dos dosis, ¿no? Entonces dice el expresidente Vizcarra que fue parte de los ensayos que decidió participar como voluntario, él y su esposa, en los ensayos. Eso es lo que dice Vizcarra. Usted lo acaba de escuchar, ¿no? A Vizcarra. Bueno, entonces participan él y su esposa como voluntarios en los ensayos. Peligrosamente, porque si es un ensayo y la vacuna resulta que tiene efectos secundarios, pues hasta la muerte le pudo haber costado. Yo no creo que haya sido un tema de altruismo, de arriesgarse por peruanos o por peruanas para que no tuvieran que arriesgarse ellos por la vacuna, ¿no? Pero bueno, lo hace y eso es lo que dice. Pero inmediatamente después, más vergüenza aún, sale a desmentirlo. ¿Quién sale a desmentir a Vizcarra? La Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Salen a desmentir las declaraciones de Vizcarra. Ahora, esto empieza, le digo, empieza a destaparse, ¿no? Porque como ya lo decía el presidente Sagasti, hay por lo menos, han conocido de 487 personas que habrían utilizado de alguna u otra forma pues sus influencias, tráfico de las mismas, para poderse vacunar con esto, que le voy a decir, son vacunas, sí son vacunas activas, pero aún en proceso experimental cuando esto se da. Entre 2020, septiembre de 2020 y enero de 2021. Vacunas experimentales activas. ¿Qué quiere decir esto? Se lo quería preguntar al doctor Óscar Ugarte, actual ministro de Salud, pero no apareció. Ahora, la cadena de custodia. Doctor, vaya anotando, ministro de Salud Ugarte, allá en Perú. A lo mejor así se anima mañana a estar aquí. Mire, la cadena de custodia de las vacunas. Porque aquí no hay que ser bien claros, uno hay que meter a Sinopharm. Sinopharm entregó lo que tenía que haber entregado para que participaran en un ensayo y esas vacunas se les dieron a la universidad, ¿verdad? Ahí en la universidad también deben haber estado, y si no que lo salga a aclarar la universidad, también deben haber llegado estas 3.200 vacunas experimentales activas. Entonces, doctor Óscar Ugarte, actual ministro de Salud del Perú, una de las preguntas que le tenía, ¿cómo es la cadena de custodia de las vacunas que llegan a la Universidad Peruana Cayetano Heredia? Y de ahí, ¿quién decide para dónde salen? ¿No? ¿Es a través de su Ministerio de Salud o es una decisión unilateral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia? ¿De quién es? Ahí le voy adelantando las preguntas, doctor Óscar Ugarte, porque pues no aparece, así de serio está la cosa, no aparece. Entonces, esa es una de las preguntas. Y creo que ahí se puede empezar a determinar una responsabilidad de quién liberó esas vacunas. Ahora, vienen entonces estos funcionarios. ¿Por qué estos funcionarios? Particularmente la ministra, exministra de Salud. Bueno, pues por obvias razones, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, tuvo acceso a. Pero ¿de dónde sale la de Relaciones Exteriores? ¿No? Elizabeth Astete. ¿Por qué Elizabeth Astete? Todas estas preguntas se las quería hacer. Me da mucha pena. Y además, también está información, doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud del Perú actual. También entre mis preguntas estaba, ¿qué les han dicho los de Sinopharm? ¿Les han dicho algo? Porque hay peruanos y peruanas preocupados de que esto pueda molestar de alguna forma a Sinopharm, aunque realmente Sinopharm pues no ha hecho nada. Lo que se ha hecho es un cochinero aquí de tráfico de influencias en el Perú, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? Dice el presidente Sagasti que van a quitar de sus cargos a todos aquellos que hayan participado en la vacunación. 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos. ¿Cuántos serán? Y esto sería muy bueno saberlo, porque si el presidente Sagasti se atreve a dar una cifra tan concreta, ¿no? Por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, si ya tiene el número exacto, presidente Sagasti, ¿por qué no dice cuántos funcionarios públicos? Porque ya sabe que son 487. Me imagino que tiene una lista de nombres. Entonces, de esas 487, ¿cuántos son funcionarios públicos? ¿Cuántos son funcionarios públicos en servicio? Porque ya descubrimos que dentro de su gobierno también hay. ¿Y cuántos son del gobierno del expresidente Vizcarra? Todas esas son las preguntas que tienen que responder a mí como prensa, a la prensa peruana y sobre todo a los peruanos y peruanas que hoy deben estar, yo no le digo decepcionados, dolidos, vaya, furiosos. Así que bueno, ahí el mensaje para el doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud del Perú, que quedó de estar aquí conmigo esta noche y canceló sin explicación alguna. Qué raro, doctor. A ver, ahí me cuenta. Espero que esté bien, ¿eh? Ojalá no le va a pasar nada. Y que no le va a pasar nada. Para que me acompañe y me responda. Hago una pausa y regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral con Club Masacre MX. El hashtag es ConcluMasacreMX. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluMasacreMX es el hashtag o etiqueta. Guatemala los quiere de vuelta. Sí, bueno, por lo menos sus familiares, que los lloran desde hace mucho tiempo ya. Casi un mes, ahí en Comitancillo. Este lunes, la agencia de noticias guatemalteca AGN informó que el embajador de ese país en México, que es Mario Búcaro, viajará al estado mexicano de Tamaulipas en las próximas horas para obtener información referente al caso de los 14 migrantes guatemaltecos que perdieron la vida de forma violenta el pasado 23 de enero en esa localidad mexicana. Mi pregunta es, ¿por qué tanto tiempo después? ¿Por qué hasta ahora, eh? ¿Por qué hasta ahora? Fíjese usted, estamos más cerca de cumplir el mes. Y hasta ahora es que entonces empieza a haber un movimiento diplomático. Los migrantes, como usted recordará, fueron hallados calcinados, carbonizados en una camioneta en el pueblo de Santa Anita. La Fiscalía de Tamaulipas ha detenido a 12 policías mexicanos. 12 policías mexicanos, es decir, 12 agentes del Estado. Vamos a, son policías mexicanos, policías estatales, agentes del Estado. En relación con este crimen. Ah, pero las averiguaciones continúan. Para Guatemala, la meta inmediata es la repatriación de los cuerpos. Se lo voy a repetir, ¿eh? La meta inmediata es la repatriación de los cuerpos. O sea, no han repatriado los cuerpos. De al menos 14 que han sido identificados, no han repatriado los cuerpos. Dicen en México que porque están esperando identificar los demás para entonces ya mandarlos. Así lo confirmó el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien adelantó que su país está en conversaciones con el gobierno de México para acelerar el procedimiento. El canciller también informó que se tiene conocimiento de una víctima adicional de la masacre que podría ser de nacionalidad guatemalteca. En declaraciones a la prensa, el canciller dijo lo siguiente, abro comillas. Estamos trabajando conjuntamente con esa mesa de diálogo para poder conocer cuál va a ser la fecha tentativa y estamos viendo con el gobierno de México si van a ser ellos los que van a retornar a hacer la repatriación o la vamos a hacer nosotros. Imagínese usted. Agrega, adicionalmente se tiene conocimiento que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas sobre una posible víctima guatemalteca más identificada. Estamos a la espera de la información correspondiente por la vía oficial. ¿Ya? Es el canciller de Guatemala allá en México. A este esfuerzo se suma otro. Por fin, de legislativo. ¿Entendieron lo que es legislar, no? Es el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, por sus siglas. Los diputados de esa bancada se reunieron el pasado jueves con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, para levantar un reclamo a México por la muerte de los migrantes, lo que no hizo el gobierno de Yamatei, ¿no? El partido dijo también que está planificando un viaje a Tamaulipas a finales de este mes para reunirse con autoridades locales y conocer el avance de las investigaciones. A ver, la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá impunidad en este caso. La promesa del mandatario se une a muchas otras promesas sobre casos similares que quedan pendientes en suelo mexicano. Siempre la misma frasecita, no habrá impunidad. A la prensa se le olvida, a la gente se le olvida y quién sabe, ¿hubo impunidad o qué? Pues la realidad es que aquí hay muchos ángulos sobre este tema, desde el frente mexicano y desde el frente guatemalteco y desde los dos frentes mal, muy mal. Vamos con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Carlos Barreda, es presidente del bloque del partido UNE del Congreso de Guatemala, desde allá, desde Ciudad de Guatemala. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido.
Muy bien, Fernando, gracias por la entrevista.
Al contrario, gracias a usted por estar aquí conmigo. Oiga, por fin despertaron después de que tanto se molestaron ahí algunos porque me puse duro con la diputada de Semilla y no sé qué, porque el legislativo no había hecho nada. ¿Por fin despertaron? ¿Qué fue lo que los hizo despertar? ¿Fue la entrevista esa o qué fue, diputado? Dígame la verdad, porque pues no entiendo por qué hasta ahora.
La indignación de que el gobierno no ha hecho nada, creo que la entrevista ayudó. Gracias por evidenciar el tema de Guatemala. El gobierno de Yamatei no ha hecho absolutamente nada. El canciller anduvo en Washington la semana pasada, en Estados Unidos, en lugar de estar en México, velando por la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos. La bancada de oposición ha increpado a...
Perdón, diputado Barrera, déjeme preguntarle, porque aquí me atoro con esto, se me atora en la garganta eso. A ver, el Ejecutivo, yo estoy de acuerdo con usted, diputado Barrera, no me malinterprete, me parece que el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Yamatei han sido tibios, totalmente faltos de empatía, no han buscado que se respete la dignidad de los guatemaltecos y de las víctimas, pero
no lo han hecho.
Yo no creo que ustedes como legisladores tenían que esperarse a que el Ejecutivo hiciera algo, ¿no? ¿O por qué esperar a que el Ejecutivo hiciera algo y no hacerlo ustedes?
Claro que no, por eso creo que ha habido una inacción tanto del organismo legislativo como del Ejecutivo, como también de las entidades de justicia, el mismo Ministerio Público guatemalteco, porque esta es una red que viene desde Guatemala y va hasta México, que se dedica a este tipo de temas. Hay una inacción total y esto nos ha llevado a pedir una reunión con el embajador Romeo Díaz y poder visitar México. Hemos hablado con el canciller Brolo, es por eso que ha enviado al embajador Mario Búcaro, que llega hoy a Tamaulipas a organizar la llegada nuestra. Nosotros estamos viendo una serie de reuniones para exigir, pues, primero que se conozca la verdad de lo sucedido, juicio, castigo a los responsables, que esto no quede impune, y también reparación, resarcimiento para las familias de las víctimas que fueron asesinadas horriblemente, fueron quemadas vivas, fueron calcinadas, y esto no puede quedar impune. Son indígenas guatemaltecos pobres de San Marcos, de Comitancillo, son nuestros migrantes guatemaltecos los que sostienen la economía guatemalteca. Fernando, son casi 11 mil millones de dólares que mandan los migrantes guatemaltecos a Guatemala, que son más que nuestras exportaciones juntas.
Diputado Barrera, pero aunque no fueran, aunque no mandan dinero, son guatemaltecos y guatemaltecas, punto, claro, y se acabó, ¿no? O sea, de entrada es eso. Ahora, pero dígame algo, porque no entiendo. Dígame algo que no entiendo. Yo no estoy apuntándole a nadie particularmente, pero es que algo que no entiendo. A ver, se estaba buscando aprobar un punto resolutivo, ¿no? Un punto resolutivo allá en el legislativo, que fuera contundente. ¿Qué pasó?
Esas son cartas de amor del legislativo al ejecutivo. Aquí lo que se necesitan son acciones. Ir a exigir a las autoridades mexicanas la verdad, juicio, castigo y reparación, y hacer que el ejecutivo guatemalteco se mueva con firmeza, y que se haga bien, porque hay que repatriar los cuerpos, pero si no se hace bien, también las posibilidades después de entablar procesos de reparación se dificultan, porque ese procedimiento tiene que ser bien realizado. Ya se han dado casos en el tema de Guatemala-México donde se han repatriado cuerpos y no son las personas que se dice que eran, y esto ha dificultado las...
Oiga, diputado Barrera, déjame hacer una pausa, pero no solamente eso. Es que el escenario que... Qué bueno que reaccionaron, no me lo toman mal, qué bueno. Qué pena que se haya tenido que ejercer presión desde la prensa, ¿no? Para que pasara algo, a ver si Yamatei y ahora reacciona también. Pero déjeme marcar pausa, pero le voy a decir esto. Diputado Barrera, que este escenario me da terror. Si todo esto no hubiera pasado, si no hubieran reaccionado, y qué bueno que lo hacen, y qué bueno que lo hace usted y todos los que lo van a acompañar. ¿Sabe qué? Pienso en que México hubiera regresado cuerpos carbonizados y se hubiera desentendido. Así hubieran quedado las cosas, así de horrible, y por el piso la dignidad, la defensa de la dignidad de los guatemaltecos por parte del gobierno de Yamatei y del legislativo guatemalteco. O sea, tuvo que haber presión,
mira, Fernando,
para que no regresen cuerpos carbonizados a Guatemala y ya no pase nada. Voy a hacer pausa, diputado Barrera, voy a hacer pausa y le doy la palabra regresando para que se extienda. Déjenme marcar pausa porque no lo quiero interrumpir. Le doy la palabra regresando, se lo prometo. Ya regreso en un momento. Estoy de vuelta con Carlos Barrera, presidente del bloque del partido UNE del Congreso de Guatemala. Diputado Barrera, adelante, por favor, como le prometí, le cedo la palabra, me quería comentar algo.
Bueno, sí, definitivamente un punto resolutivo del Congreso instando al Ejecutivo a hacer su trabajo son cartas de amor. Aquí lo que necesita es una misión que vaya a exigir la verdad, juicio, castigo y reparación. Ese es el tema fundamental. Lamentablemente el gobierno de Yamatei no está haciendo nada. En Guatemala están matando a los migrantes y el Estado guatemalteco no hace nada por proteger a sus ciudadanos. Están matando a las niñas y a las mujeres acá en Guatemala y tampoco hace nada el gobierno de Yamatei. Y esto ha generado una indignación que nos obliga a accionar y a ir a México. Estamos invitando al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, que nos va a acompañar. Estamos el lunes 22 en una reunión en el Senado mexicano. Estamos tramitando una reunión con la Comisión de Derechos Humanos. Estamos buscando contactar a la diputada Marta Herrero y Nestora Salgado. Ellos son nuestros contactos para ver esta reunión en el Senado. También vamos a estar con el Instituto Nacional de Migración de México, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el día 23 vamos a Tamaulipas. Ahí vamos a estar con el señor gobernador Cabeza de Vaca y con el fiscal de Tamaulipas para ver el avance de la investigación. Nos hemos reunido el domingo con las familias, que lo que más quieren es que regresen los cuerpos de sus familiares, poderlos enterrar, poderlos velar, poder cerrar el duelo. Este es un tema humano, de poder saber si están vivos o realmente son ellos o no lo son, porque muchos pues tienen la esperanza que tal vez no son ellos los que fallecieron y que ojalá hubiera una equivocación y no fueran sus familiares los que han muerto. Entonces es necesario también acelerar la repatriación de los cadáveres de nuestros hermanos guatemaltecos, que se haga bien, porque si no se hace bien, luego hay problemas, incluso es gente pobre, que ni siquiera pudiera tramitar un acta de defunción y hacer los trámites. El gobierno tiene que auxiliarlos en eso, el gobierno guatemalteco. Creo que a raíz de tu entrevista, Fernando, pero también de las acciones que se han hecho con la visita al embajador Romeo Ruiz, creo que se ha dinamizado todo. Ya el canciller Brolo ha iniciado las coordinaciones con el gobierno mexicano y ha puesto al embajador guatemalteco a coordinar esta visita, diputado, que es del jefe, es de la Comisión de Migración del Congreso y del partido de oposición.
Sí. Dos cosas le sugiero, ¿no? Sugerencia mía, ya ustedes la toman como quieran. Deberían de pedir una cita con el secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, y preguntarle, correcto, cómo es posible que asesinen extranjeros en México y que la federación no sea la que investigue el caso. ¿Cómo es posible que haya 14 guatemaltecos y guatemalteca carbonizados en su territorio y lo dejen a nivel local para ser investigado y no lo atraiga el gobierno nacional? Y debería ser con Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y preguntarle al fiscal general, a Gertz Manero, por qué decidió que asesinar a 14 extranjeros en territorio mexicano no es suficiente para hacer una investigación a nivel federal y a nivel nacional. Y pregúntele, si tiene chance y se ve con ellos, qué hubieran hecho si fueran 14 estadounidenses carbonizados en México. Ahí sí hubieran investigado a nivel federal, ¿o no?
Te agradezco las sugerencias y te pido el apoyo, porque no tengo el apoyo de mi gobierno. Ojalá que el señor Ebrard esté oyendo la entrevista y nos dé esa cita el día lunes. Nosotros vamos a estar en el Distrito Federal. Voy a insistir yo con el embajador mexicano acá en Guatemala y voy a insistir con mi canciller para que me busque esas audiencias. Creo que la respuesta que nosotros tenemos que dar como guatemaltecos es defender a nuestro pueblo, a los indígenas, a los más pobres, porque este gobierno de Yamatei pues solo defiende a los ricos, solo a los que tienen dinero, a los empresarios, pero a los pobres como que no importa, porque están generando una cantidad indignante. La verdad es que son indígenas pobres en extrema pobreza. No, sí. Vieron las condiciones en las que viven. Ellos viven allá en la frontera con México. Y
diputado,
la verdad es que ha servido mucho la entrevista que hiciste, Fernando.
Me tengo que ir, diputado Barreda. Gracias por accionar y voy a aprovechar para hacer eso. Mire, aquí está el diputado Carlos Barreda, allá la Segob, la Secretaría de Gobernación, que debe estar viendo el programa. Avísele a Palacio Nacional y a toda esta gente, ¿no?, del gobierno mexicano. El diputado Carlos Barreda, presidente del bloque del Partido UNE del Congreso de Guatemala, que va a ir a México porque hay 14 hasta el momento guatemaltecos y guatemalteca carbonizados se quiere reunir con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en todo el derecho, porque son 14 extranjeros que han sido asesinados en territorio mexicano y tienen muchas preguntas. Entonces, los de la CEGOP que me están viendo, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o quien quiera, avísele a Marcelo Ebrard. A ver si reciben, por favor, al diputado que quiere ir a dar la cara por los 14 carbonizados guatemaltecos y guatemalteca de Comitancillo, gente humilde, súper pobre. Ahí está el mensaje, diputado Barreda. Estoy al pendiente que dice el gobierno mexicano. Me avisa si le dice en algo a usted, por favor, para saber. Y aquí mismo decirlo que finalmente...
Esperamos el acompañamiento de ustedes, de la prensa mexicana. Gracias.
Aquí estamos. Para eso es que estamos. Gracias. Carlos Barreda, presidente del bloque del Partido UNE del Congreso de Guatemala desde Ciudad de Guatemala. En Estados Unidos, muchos extremistas han sido vetados de las redes sociales y al verse privados de estas plataformas estarían recurriendo a medios alternativos. La Comisión Federal de Comunicaciones advirtió que estos grupos están considerando el uso de equipos de radio para organizar futuras actividades delictivas. Ante esta nueva realidad, el organismo emitió una advertencia recordando que transmitir comunicaciones destinadas a facilitar un acto delictivo va contra la ley. Tampoco está permitido codificar los mensajes para ocultar su significado a las fuerzas del orden. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Lo veo mañana, sí. Mañana a las 11 de la noche, ¿eh? 11, una hora más tarde, pues. A las 11 de la noche. Pero lo veo. Gracias.